La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La radiación que queda del Big Bang es la misma que la de tu microondas, pero mucho menos fuerte. Stephen Hawking, físico.
Gabón, hace 17.000 años la Tierra se acercaba al final del último máximo glacial, la época de mayor extensión de las capas de hielo y el periodo más frío de la historia geológica reciente. En Europa, durante varios miles de años, la supervivencia de las comunidades humanas, así como de las otras especies de animales y vegetales, se vio en entredicho. Y fueron lugares como la península ibérica los que permitieron obtener refugio a las comunidades de cazadores-recolectores. Durante este periodo floreció la cultura magdaleniense, a la que pertenecen las grandes obras de arte rupestre, como las pinturas de las cuevas de Altamira o Ekain. Y en esta época, según revela un estudio presentado por investigadoras de la Universidad del País Vasco, los perros domésticos ya acompañaban a las personas. Un hueso excavado en una cueva guipuzcoana ha resultado ser de uno de los perros más antiguos hallados en nuestro continente. Otra de las noticias del día tiene que ver con los resultados que comienza a obtener el telescopio espacial James Webb, que ha permitido identificar reacciones químicas hasta ahora indetectables en la atmósfera de otro planeta. Se avecinan nuevos conocimientos. Y Raúl Ibáñez nos presenta la lista de las matemáticas, a su juicio, más importantes de la historia. Desde Hipatía hasta Karen Uhlenbeck, primera mujer ganadora del premio Abel, Raúl nos invita a conocer sus historias personales y sus logros. Comenzamos. En 1985, durante una excavación dirigida por Jesús Altuna en la cueva de Erraya, en la localidad guipuzcoana de Zestoa, apareció, entre otros restos animales, un húmero identificado como de la familia de los cánidos. Años después, el equipo de Biología Evolutiva Humana de la Universidad del País Vasco, que dirige Conchi de la Rúa, ha realizado un análisis exhaustivo de este hueso y ha podido determinar que perteneció a un perro, uno de los perros domésticos más antiguos que se han documentado en Europa. Montser Bella es la primera autora de este estudio, recientemente publicado, y hoy nuestra invitada también. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tipo de análisis habéis realizado para obtener toda la información posible sobre este hueso?
Ya partíamos de una buena base, ya Jesús Altuna en 1985... hizo un estudio sobre el húmero, un húmero que está muy bien contextualizado en su nivel, en la cueva de Raya, en el que, bueno, con las limitaciones metodológicas de la época, ya que, claro, en aquel momento se necesitaban 300 gramos de hueso para poder obtener una datación de carbono 14, y pues tuvo un análisis de distintos restos de huesos, de restos óseos, de fauna del nivel, y obtuvo un rango muy amplio. Y después, a nivel morfológico, por el tamaño del húmero, él descartó que perteneciese a un lobo, pero estaba la duda entre si era un perro o un cuo, que era un cánido salvaje, bueno, es un cánido salvaje, que existió en nuestra región en aquella época, y ahora su distribución se restringe a la zona de Asia. Por lo tanto, la base ya la planteó en 1985 Jesús Altuna, con ese rango cronológico, un poco más amplio, pero muy bien establecido, y bueno, pues apuntaba, él siempre decía que siempre se había decantado por el perro, pero claro, no tenía, como repito, estos avances metodológicos que tenemos en la actualidad. Lo que hemos hecho nosotros ahora ha sido una datación directa de carbono 14, directa del hueso de este húmero, por acelerador de partículas, que nos ha dado ya una fecha concreta, es un rango de 17.000 aproximadamente 17.000 años, que encaja muy bien con lo que ya planteó Altuna. Y a nivel genético, lo que hemos realizado ha sido un análisis de un gen, el gen del citocromo B, cuya secuencia es específica, es una secuencia concreta que diferencia, pues, que tenemos cada una de las especies, por ejemplo, en mamíferos. Y gracias a la obtención de esta secuencia, de este gen del citocromo B y una porción del genoma mitocondrial, hemos podido indicar que corresponde con un Canis lupus familiaris, con un perro doméstico, ya que estas secuencias pertenecen a el genoma de Canis lupus familiaris.
Uh-huh. El perro de raya vivió, por tanto, en el Paleolítico superior, según la datación, hace 17.000 años, concretamente durante el periodo magdaleniense. ¿Y este análisis genético os ha podido dar algún resultado también que relacione este individuo, este perro, concretamente, con otros similares cuyo genoma se ha estudiado en Europa?
Sí, existen otros restos más antiguos, incluso, pero que no se ha podido realizar una datación directa o que no se ha podido identificar a la especie a la cual pertenece. Entonces, podría haber incluso más antiguos que el perro de raya. En este contexto, también tenemos en Europa otros perros domésticos que sí que se ha podido datar de forma directa esos restos, un resto óseo, y también se ha podido analizar el genoma, diferentes regiones o genes del genoma de esos perros, pero ya son unos perros un poco más recientes que el perro de raya. Lo que sí que hemos obtenido en el caso del perro de raya es que esa porción del ADN mitocondrial, del genoma mitocondrial, pertenece a un linaje que es el mismo linaje al cual pertenecen los perros domésticos del magdaleniense, un poco más recientes, de Europa. Por lo tanto, tendrían ese linaje mitocondrial en común, el perro de raya, con otros perros magdalenienses de Europa, que hay pocos, ¿eh? Tampoco es que tengamos mucho con qué comparar.
Uh-huh. Al decir que tienen el mismo linaje mitocondrial, podemos entender que proceden de antepasados comunes.
Sí, estos en concretos podrían tener un antepasado común, exactamente.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hipótesis sobre la domesticación del perro en Europa Occidental, se desprende de vuestro estudio?
Este estudio, esta reciente publicación, es un resultado del proyecto de investigación que estamos desarrollando actualmente, es como preliminar, ya que el hecho de poder encontrar o que hayamos encontrado un perro doméstico hace 17.000 años en nuestra región, quizás nos llega a plantear que antes de estos 17.000 años, por ejemplo, en el periodo del último máximo glacial, cuando las condiciones climáticas eran muy adversas y los grupos humanos se fueron refugiando y se redujeron a las zonas del sur de Europa, a los refugios de los Pirineos, al sur de los Pirineos, al sur de los Alpes, al sur de los Balcanes, en ese momento en el cual iban a convivir en un espacio más concreto con otras especies animales. En ese momento quizás se comenzó ese proceso de domesticación, ya sea bien por un proceso de autodomesticación del perro, que los cachorros más dóciles estarían en contacto con los humanos de esas regiones, y establecieron unas relaciones entre el perro y, el lobo, en todo caso la domesticación del lobo, y los humanos. O quizás los humanos dirigieron ese proceso de domesticación. del perro. ¿Por qué digo esto? Porque justo en ese momento también en el Magdaleniense, nuestra región, encontramos una evidencia indirecta de un cambio cultural de estos humanos, como es la cultura magdaleniense, las pinturas que encontramos en el eje atlántico, en esta región franco-cantábrica, y también no solo las pinturas que encontramos en las cuevas, sino también el arte mueble, la decoración de arpones, ¿no? Por ejemplo, de útiles que tenían estos individuos, sí que nos da una idea indirecta de este cambio cultural que sufrieron estos humanos, que vivieron o que experimentaron estos humanos, que desarrollase así también un proceso de domesticación, que ese cambio de comportamiento de estos humanos también estarían influyendo en la domesticación del lobo, de conseguir un aliado, ¿no? Dentro de la fauna que le rodeaba.
Uh-huh. Decías antes que son resultados que se inscriben en un proyecto más amplio. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto?
Bien, sí, es un proyecto más amplio en el cual vamos a analizar a nivel genómico lobos anteriores al perro de raya, y también vamos a analizar perros posteriores también a raya, y comparar así la información genómica de esos lobos y de los perros domésticos para que nos den pistas sobre ese proceso de domesticación del lobo. Porque sí que se han planteado diferentes focos de domesticación, por ejemplo, en Asia, se ha propuesto como un foco de domesticación, pero nosotros en esta región, además de encontrar este perro doméstico de hace 17.000 años, estamos en esta región, en este eje atlántico, como os he mencionado antes, con este cambio de comportamiento de estos humanos, y podría este estudio ayudarnos a comprender más este proceso de domesticación, incluso testar si hubo un proceso local de domesticación en nuestra región.
Uh-huh, interesante. ¿Y vais a contar con individuos, con tanto de lobo como de perro, de regiones concretas, entonces, de esas regiones refugio que mencionabas antes, de lo que pudieron ser regiones en las que se refugió la población durante el momento más frío de la última edad de hielo?
Claro, en la primera fase lo que vamos a analizar son restos óseos de lobos y de perros de nuestra región, de Euskal Herria, y después extendernos para tener una visión más completa de esta región que podría ser ese foco de domesticación.
Uh-huh. Muy bien, pues un resultado interesante que imagino que es el primero de muchos más que iréis obteniendo en los próximos años. Esto es un trabajo de años, Montse, lo que os va a ocupar.
Sí, esto es un proceso de obtener datos genómicos de restos óseos muy antiguos de diferentes yacimientos con diferentes condiciones que van a afectar al ADN. Como ya hemos contado otras veces en otras intervenciones con vosotros, el ADN que se recupera de los restos óseos no solo depende de la antigüedad de los restos, sino de cómo se conservan esos restos. Ahí hemos han estudiado otros restos, en este caso humanos, muy antiguos, que ha dado unos resultados positivos, y en otras ocasiones, cuando hemos analizado otros restos mucho más recientes, pero en unas condiciones menos favorables de humedad, obtener el ADN es más complicado. Entonces, bueno, nosotros este proyecto lo iniciamos ahora, y como tú también indicabas, tendrá una larga trayectoria para ir obteniendo estos datos de estos restos óseos de lobo y de perros antiguos para poder comparar y lanzar y avalar ciertas hipótesis. Pero bueno, en este momento estamos muy contentos. No nos sorprende el resultado que hemos obtenido en esta publicación, sino que ha sido muy gratificante para nosotros, para el grupo, ratificar la propuesta que Jesús Altuna ya lanzó en 1985 y que él dio un rango cronológico. Nosotros ahora le hemos puesto esa fecha concreta y que apuntaba que este resto óseo pertenecía a un perro, y gracias a los avances tecnológicos, al análisis del ADN antiguo, hemos podido ratificar que sí que se trataba de un perro doméstico de Canis lupus familiaris.
Pues unos resultados interesantes que nos sitúan en este apasionante estudio de la domesticación del perro, ¿no? Es uno de los temas, además, que despierta muchísima curiosidad cuando hablamos pues de trabajo sobre prehistoria. ¿Cuándo se domesticaron los animales con los que convivimos hoy en día? Bueno, pues se van realizando ya estudios que permiten ir afinando respuestas. Montserrat Bella, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Agur.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
El telescopio espacial James Webb, que comenzó su misión científica a principios de este verano, observa el universo en luz infrarroja, en el extremo rojo del espectro de luz indetectable para los ojos humanos. Por esta razón, permite acceder a información que no podemos detectar en la luz visible. Información como las huellas químicas presentes en la atmósfera de un exoplaneta. Hoy se publican 5 preprints, 5 artículos científicos. Ahora nos explicará enseguida uno de los autores en qué consiste esta historia del preprint, ¿verdad? Lo que hacen estos artículos es describir el retrato más claro y completo realizado hasta el momento de los elementos químicos presentes en la atmósfera de un planeta muy lejano. Jorge Lillo es investigador postdoctoral del Centro de Astrobiología, ha participado en el estudio y, aparte de saludarle, buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Lo primero es explicar esto del preprint, que es que algo aprendimos durante la pandemia, ¿eh? No te digo yo que no, durante los primeros meses, que era la fiebre del preprint. Pero bueno, si nos refrescas la memoria, seguramente estará bien.
Sí, estos son resultados que tienen un alto impacto y que van a ser publicados en revistas de alto impacto, pero la parte científica, la parte más interesante, que es el contar qué es lo que hemos descubierto, la publicación del artículo lleva bastante tiempo, el maquetado y todo lo que incluye la parte más técnica lleva su tiempo, pero como son resultados de alto impacto, pues se publican primero en revistas abiertas, que son accesibles para todo el mundo, y eso nos permite pues contar con antelación a la publicación oficial pues todos los resultados científicos.
Bueno, el protagonista de esta investigación es WASP-39b, un Saturno caliente, un planeta tan masivo como Saturno, que orbita una estrella situada a 700 años luz. Su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y está muy cerca de su estrella, lo que permite estudiar los efectos de la radiación estelar. ¿Qué nuevas revelaciones se han producido al analizar su composición química, la composición química de su atmósfera?
Sí, lo que hemos hecho con este estudio, forma parte de lo que se llama la ciencia temprana del James Webb, y lo que se pretendía era probar todos los instrumentos que hay a bordo de esta máquina que hemos enviado al espacio, que es excepcional, para probar que todos estos instrumentos funcionen correctamente y hacer ciencia que no iba a revelar. Grandes detecciones, pero sí va a permitir entender lo bien que funcionan nuestros instrumentos para a futuro ir a ahondar más en las cuestiones que sí que ya tienen un interés más científico. Sin embargo, con estas primeras observaciones ya hemos detectado algo que científicamente es muy interesante, y es la detección de vimos un pequeño bump en el un pequeño una pequeña señal en la atmósfera de este planeta que no sabíamos lo que era. Ya en septiembre publicamos los primeros resultados y ya aparecía esta señal, y en el artículo mencionábamos que no sabíamos lo que era. Pero ahora ya en estos cinco artículos ya hemos podido desentrañar el origen de esta señal.
¿Y qué es exactamente? ¿A qué corresponde?
Pues es un compuesto químico que es dióxido de azufre, cuyo origen no conocíamos y por eso no los modelos no eran capaces de reproducir esta señal. Y es que hemos necesitado añadir la componente, digamos, estelar, la radiación de la estrella, que esta radiación, los fotones que llegan de la estrella, la luz que llega de la estrella, llega a las capas externas de la atmósfera de este planeta, impacta contra otra de las moléculas que hemos detectado también con estos instrumentos, que es el vapor de agua, la molécula de agua, que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, rompe esta molécula y provoca, desencadena una cascada de reacciones químicas que terminan formando este dióxido de azufre. Es la primera vez que detectamos fotoquímicas, que es como, como se llama estos efectos, en la atmósfera de un exoplaneta, porque son efectos muy sutiles. No lo hubiésemos podido detectar desde Tierra de ninguna forma, porque la precisión que se necesita es tremenda, y por eso es la primera vez que se detecta un compuesto que se forma de forma fotoquímica, es decir, debido a la radiación estelar que impacta directamente con las moléculas de la atmósfera del planeta. O sea, tiene un origen fotoquímico.
Sí. Bueno, estos hallazgos dan fe de la capacidad de los instrumentos que lleva a bordo el telescopio James Webb para generar información, podemos decir, inédita, ¿no?
Sí, sí. Como decía, hasta ahora, con las observaciones que teníamos desde Tierra, digamos que si lo podemos imaginar como una foto, ¿no? Teníamos partes de la foto, ¿no? Con cada telescopio, con cada instrumento desde Tierra, podíamos obtener una parte de esa fotografía y podíamos imaginar de qué iba la fotografía en general, ¿no? Gracias al James Webb y a todos estos instrumentos que abarcan un rango de espectral muy amplio, tenemos una foto bastante completa, diría casi prácticamente la totalidad de la fotografía la podemos ver ya con estos instrumentos y ya sabemos lo que hay, digamos, podemos decir de qué iba la fotografía, ¿no? Y estos resultados, que son parte de la ciencia temprana de la misión James Webb, pues demuestran la capacidad que tiene James Webb para ir más allá en el estudio de atmósferas exoplanetarias e intentar descender, porque hasta ahora solo hemos estudiado planetas gigantes, pero también el objetivo, por supuesto, es de la detección de biomarcadores, y estos resultados nos muestran que el James Webb realmente va a ser capaz de empezar a estudiar las atmósferas de planetas más pequeños.
¿Qué nuevos conocimientos se avecinan a medida que se obtengan nuevos datos sobre la química de los exoplanetas, sobre todo si se puede apuntar a planetas rocosos más pequeños, quizás de un tamaño, bueno, similar al de la Tierra o más grandes, pero bueno, en todo caso más alejados de la estrella, en lo que llamamos ese rango de habitabilidad? ¿Apuntar a estos exoplanetas, qué nuevo conocimiento puede generar?
Pues una cosa que nos ha enseñado la ciencia, y en concreto la exploración exoplanetaria, que es a lo que me dedico yo en los últimos 30 años, es que tenemos que estar abiertos a cualquier cosa, porque si bien tenemos teorías que predicen qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que esperamos cuando hacemos unas observaciones, la realidad nos ha enseñado que tenemos que estar muy abiertos a cualquier cosa. Y el ejemplo que publicamos hoy es un muy buen ejemplo, porque la detección de este dióxido de azufre, pues los modelos que estábamos usando hasta ahora no nos permitían predecirlo, y gracias a estas observaciones pues vemos que la realidad es distinta a lo que la teoría nos predice, y eso nos proporciona un feedback que es muy necesario entre teoría y observaciones, y eso permite a la ciencia avanzar. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para futuras observaciones? Pues tenemos ciertas esperanzas de que podremos empezar a detectar algunos compuestos químicos en planetas de tipo rocoso, supertierras, sobre todo, si es que podemos detectar sus atmósferas. Pero a partir de ahí no podemos decir mucho más, porque la idea que tenemos es la que tenemos. Pues esperamos detectar vapor de agua, por supuesto, esperamos detectar sodio, potasio, pero a partir de ahí ya no podemos decir mucho más, y esperemos que el James Webb nos dé la respuesta. La verdad que el James Webb va a revolucionar el campo del estudio de atmósferas exoplanetarias. Entonces, es verdad que tenemos muchas esperanzas puestas en el James Webb, y hay muchos programas de observación que ya están aceptados y que se están empezando a observar ahora. Hay que tener en cuenta que el James Webb se lanzó hace poquitos meses y ya está proporcionando unos resultados increíbles. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, porque siempre la ciencia requiere de tiempo, y aunque queramos avanzarnos, siempre lo mejor es tener cautela y repasar todo, y que todo sea correcto, y cada cosa lleva su tiempo, y el análisis de este tipo de datos es muy complejo, involucra a muchísima gente. Estos artículos tienen alrededor de 100 autores, lo cual da una idea de lo complejo que es y cuánta gente es necesaria para analizar todos estos datos. Entonces, van a venir seguro muchas noticias interesantes, y lo que hay que tener es paciencia.
Sí, sí. Bueno, pues tendremos paciencia, Jorge. Jorge Lillo, investigador del Centro de Astrobiología. Gracias por habernos acercado este resultado. Que nos pone un poco en la antesala de lo que pueden ser futuros descubrimientos gracias a este excepcional instrumento que hemos podido colocar en el espacio y que está permitiendo ya observar numerosos lugares del universo de una forma diferente. Lo dicho, Jorge, gracias. Hasta otra.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
En la última visita que hizo al programa, Raúl Ibáñez, ha pasado un tiempo. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Gabón, nos ha pillado la Semana de la Ciencia y un montón de actividades y de ciclos, y te hemos retrasado un poquito.
Sí, no pasa nada.
La próxima intervención, ya nos disculparás. En esta última visita que nos hiciste, nos hablaste de los 10 matemáticos más influyentes de la historia. Bueno, eran 12, si no recuerdo mal, porque creo que había algún doblete por ahí, alguna pareja.
Sí, había alguno más, sí.
Y nos prometiste que en tu siguiente charla matemática nos presentarías la lista de las 10 mujeres más influyentes de la historia en lo que tiene que ver con esta ciencia en concreto. Así que estamos esperando. ¿Te ha costado mucho hacer la lista? Porque esto de hacer listas, ostras.
A ver, el problema de las listas, como ya comentamos la otra vez, es que es algo subjetivo, depende incluso a veces hasta del momento, ¿no? Y muchas veces te dejas gente fuera. Tienes que tomar decisiones sobre qué primas más en un cierto momento, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que si cogemos las matemáticas o matemáticos, incluso actuales, tienen una relevancia importante, pero a veces quien empezó el camino igual no tiene tanto peso inicialmente en cuanto a la investigación, pero claro, inició un camino donde antes no había prácticamente nada. Entonces, a veces hay que poner un poco en situación, por ejemplo, cuestiones como estas, ¿no? Veremos alguna mujer que uno puede decir, bueno, tampoco es para tanto, dice, ya, pero es que hay que estar en esa época,
sí,
y en esa época hacer eso, ¿no?
Y en ese contexto, claro. Empezamos en una época bastante lejana, en la época de Hipatía, una astrónoma, matemática y filósofa, entre otras cosas, con un conocimiento excepcional en muchísimas materias.
Sí, realmente, bueno, hay una parte importante donde está documentado, pero es cierto que se ha convertido como el gran símbolo de las sabias, de las mujeres sabias, ¿no? Pues aparte de eso, astrónoma y matemática, pues se sabía que era gran oradora, gran maestra, daba clases, y venían estudiantes de diferentes partes del mundo a escucharla, ¿no? Del mundo de aquella época, obviamente. Era una mujer además bastante independiente, que tenía, pues por su conocimiento, pues una cierta influencia política. Y de hecho, fue una época en la que mucha gente se estaba convirtiendo en el cristianismo estaba adquiriendo una fuerza terrible, y ella se negó a hacerse cristiana, y eso le valió la vida, ¿no? De hecho, bueno, lo hemos visto incluso en una película de Amenábar sobre el tema, pero bueno, más o menos digamos que cierto grupo de cristianos asaltados que se la encontraron en la calle, pues la arrastraron con su carruaje, la desnudaron, la cortaron el cuerpo y finalmente la trocearon, ¿no? O sea, la machacaron vilmente, ¿no? O sea que, y eso simplemente por defender su independencia, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de matemáticas y vamos a ver su valía, aparte de como maestra, también tiene su valía Por ejemplo, comentó grandes obras de la matemática griega, prácticamente las mejores obras. Hay que tener en cuenta que cuando decimos comentar en esa época, significaba hacer una copia, porque había momentos se hacían copias a mano, y significaba no hacer una copia textual, tal cual, sí, sino que eran copias comentadas.
Es sí, decir, sí, con sus propias observaciones.
Exactamente. Y no solo se hacían observaciones, sino que a veces se añadían investigaciones propias, ¿no?, a esos comentarios, con lo cual se iba enriqueciendo un poco la materia, ¿no? Entonces comentó la aritmética de Diofanto, de hecho su copia es la más antigua que se conserva, las cónicas de Apolonio, el Almagesto de Ptolomeo. Bueno, seguramente una parte la hizo con su padre. Luego los elementos de Euclides, que ya hemos repetido aquí hasta la saciedad, que es el libro matemático más importante quizás de la historia. Y luego incluso escribió algunos trabajos propios, como el canon astronómico, e incluso también construyó instrumentos científicos como astrolabio y el hidroscopio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, desde el siglo V de nuestra era damos un salto importante desde la época de Hipatía hasta el siglo XVIII, el momento en el que vivió nuestra siguiente protagonista, Émilie de Châtelet.
Sí, bueno, es física, matemática y filósofa, Gabrielle Émile de Breteuil, marquesa de Châtelet, pues bueno, como he dicho el nombre precisamente para que se vea que era una dama de la alta aristocracia francesa y de hecho que podía haber tenido la típica vida, digamos, de corte, de vivir bien, fiestas a tutiplén y no pegar un palo al agua, ¿no? Pero era una mujer con una cierta inteligencia, con muchos conocimientos y con una inquietud enorme y por lo tanto se dedicó activamente a la ciencia, ¿no? En las, digamos, reuniones que organizaba ella, pues no solo se hablaba de literatura, teatro, música, filosofía, sino que se hablaba de ciencia. Y de hecho, es la responsable de que Voltaire se acercara a la ciencia. No es que estuviera muy dotado para ella, pero se acercó a la ciencia porque era amigo de Émile de Châtelet. Châtelet divulgó los conceptos del cálculo diferencial integral en un libro que se llama Las instituciones de la física, que era una obra en tres volúmenes, que había escrito para que su hijo pudiera aprender física. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que no había ningún texto de física que no fuera en latín. O sea, entonces era el primer texto educativo en francés sobre física, digamos, y además enseñando cálculo diferencial integral. Tenemos que tener en cuenta que es más o menos la época un poco después de la creación del cálculo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Y de hecho, ella tradujo la obra de Newton, los Principia Mathematica, del latín al francés. Se publicó justamente 10 años de haber muerto. O sea, que estuvo hasta el último momento trabajando en uh-huh. esta obra, ¿no?
Sí, sí. Émilie de Châtelet es la segunda de esta lista de las 10 científicas más relevantes de la historia, a juicio de Raúl al menos. La tercera es Sophie Germain, otra francesa que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX.
Sí, bueno, es una mujer que me parece una mujer también excepcional. Vivió en París en una familia que participó en la Revolución Francesa. Eran tiempos muy, muy complicados y, por lo tanto, ella, como niña que era, pues no le dejaban salir de casa. Entonces, durante toda la Revolución Francesa, ella estaba en su casa y se dedicaba a leer los libros de la biblioteca. Y se cuenta que le impresionó mucho un libro que tenían de historia de las matemáticas y, en particular, la anécdota sobre la muerte de Arquímedes. Recordemos brevemente que cuando los romanos vinieron a Siracusa a conquistarles, bueno, y después de toda una serie de historias, el asunto es que él estaba en su casa paseando y haciendo dibujos geométricos y cuando llegó un soldado ni le atendió y el otro se lo cargó, ¿no? O sea, estaba tan concentrado en las matemáticas que no atendió a lo que al final le costó la vida, ¿no? Esta mujer, para estudiar matemáticas, se tuvo que hacer pasar, primero tenía toda la oposición de su familia, hasta tal punto que por la noche le quitaban la luz, la calefacción y la ropa para que no pudiera levantarse a estudiar. Uh-huh. O sea, era tal el empeño que tenía que al final decidieron
medidas drásticas.
Medidas muy drásticas, como vemos, ¿no? Además, consiguió los apuntes de Lagrange para estudiar, porque no podía ir a estudiar porque era mujer, ¿no? Y cuando tuvo que entregar los ejercicios, ejercicios o trabajos a Lagrange, pues lo hizo bajo el nombre de un alumno, Leblanc, Monsieur Leblanc. Finalmente Lagrange descubriría que era una mujer y le dio todo su apoyo. Y luego otra anécdota curiosa es que cuando se tiene que dirigir a Gauss, porque estaba trabajando en teoría de números, lo mismo, le escribía cartas firmando Monsieur Leblanc. Y por lo tanto Gauss a priori no sabía que era ella, ¿no? De hecho, un resultado muy interesante en este campo es lo que se conoce como el teorema de Germain, que está relacionado un poco con el teorema de Fermat, ¿no? en cierto momento salvó, digamos, casi de la muerte a Gauss, en esos momentos de posrevolución. Pero claro, él no sabía quién le estaba salvando, porque él conocía a Monsieur Leblanc, pero no conocía a Sophie Germain, que era supuestamente la que le estaba salvando, ¿no? Una anécdota muy curiosa. Y además también es muy importante los estudios que hizo sobre superficies elásticas, intentando explicar las matemáticas que estaban detrás de los experimentos de Chladni, que son los patrones geométricos que forman la música sobre las placas metálicas con arena, que alguna vez hemos visto que cuando metemos música a las placas y ponemos arena o algo por el estilo, hace unos patrones geométricos muy curiosos. Pues ella investigó ese tipo de cuestiones, ¿no? En alguna ocasión hemos dicho, y lo dijimos la semana pasada, que Gauss era seguramente el matemático más importante de todos los tiempos,
¿sí?
Que incluso le tildaron del príncipe de las matemáticas.
Sí.
Pues ni siquiera él pudo conseguir que reconocieran la valía de Sophie Germain, porque pidió a la Universidad de Gotinga que le otorgara el título de doctor honoris causa, pero a pesar de su influencia se negaron en rotundo, ¿no?
Bueno, Sophie Germain es la tercera mujer de esta lista. La cuarta es curioso ver a Florence Nightingale, conocida como la madre de la enfermería moderna, en una lista de matemáticas.
Sí, bueno, hemos hablado ya aquí de vez en cuando de Florence Nightingale, ¿no? Y, y de su valía como enfermera, bueno, más que como enfermera, como mujer que desarrolló la enfermería moderna.
Hoy diríamos realmente que era la gran gestora que organizó los parámetros de la enfermería.
Sí, pero mucha parte de ese trabajo lo hizo basándose en estadísticas reales y por lo tanto digamos que fue una de las personas que llevó a la vida real un poco esa visión estadística, ¿no? Sobre todo al mundo sanitario, y ahí tuvo grandes logros de los que hemos hablado en más de una ocasión, tanto en la recopilación de datos y obtener información sobre esos datos, como también a veces en la visualización de esos datos, ¿no? Son muy típicos ciertos diagramas histogramas circulares o diagramas que ella desarrolló para que se pudiera ver esa información estadística, ¿no? Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica y también fue miembro honorario de la American Statistical Association, lo cual nos da una idea de que no solo su trabajo, digamos, en el ámbito sanitario, sino efectivamente en el estadístico, fue ya incluso reconocido en su época.
Estamos ya instalados en el siglo XIX y comienzan los primeros pinitos de la programación. Y aquí, claro, triunfa, sobresale el nombre de Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Una historia también curiosa, la suya personal, ¿verdad?, por la familia a la que pertenecía y por el rango social que ostentaba.
Sí, realmente, era hija de Lord Byron, poeta, y de Ana Isabella Noel Byron, apasionada de las matemáticas. El hecho de ser hija de Lord Byron también le costó, ciertos sacrificios respecto a su madre, que no vamos a hablar ahora porque la machocó bastante su madre, por esto y por otros motivos. Y entonces tuvo una influencia curiosa por ser la hija de Lord Byron, ¿no? Realmente la consideramos como la primera mujer en hacer un programa informático, ¿no? De hecho, analizó y desarrolló los planes de Charles Babbage para sus máquinas de diferencias y analíticas, ¿no? Que fue el origen realmente de los ordenadores, ¿no? Y de hecho explicó cómo se podían utilizar esas máquinas para resolver problemas de astronomía o de matemáticas. Y como bien has dicho, fue la primera persona que desarrolló un algoritmo informático para esas máquinas, para que pudieran hacer pues las tareas que ellos pensaban que era, pues eso, resolver problemas de astronomía o de matemáticas, ¿no?
Y así nacieron las primeras máquinas que eran capaces de hacer cálculos analíticos. Sofía Kowalskaya, también del siglo XIX, es la siguiente mujer en esta lista.
Realmente otra mujer excepcional. También se encontró, pues como muchas de las anteriores, con los problemas de que era rusa y por lo tanto no podía acceder a la universidad, porque las mujeres no podían acceder a la universidad. Justo en esa época, en una época donde triunfó en Rusia el nihilismo, a las mujeres, a las jóvenes mujeres, se les ocurrió una idea para saltarse todo esto, es casarse con un joven y con el permiso de ahora su nuevo marido, un matrimonio de conveniencia, pues marcharse fuera de Rusia a estudiar, a algún sitio donde permitieran a las mujeres estudiar. Pero claro, esto no era tan fácil. Efectivamente se casó, viajó a Alemania porque tenía intención de estudiar con Karl Weierstrass, porque era el padre del análisis matemático en aquel momento, pero resulta que, claro, en Alemania tampoco, en Berlín, tampoco la dejaban estudiar. Entonces tuvo que ir directamente donde Karl Weierstrass para pedirle que le diera clases. Y este le dio clases gratuitamente y, de hecho, bueno, siempre tuvo el apoyo de Weierstrass, ¿no? De hecho, llegó un momento que Balestras, viendo la valía de Sofía Kovalevskaya, pues le propuso a su universidad el que le dieran el grado de doctor. Y entonces, bueno, después de mucho pelear, consiguió que pudiera ella presentar, no un trabajo, tuvo que presentar tres trabajos, y por uno de ellos, por el primero, fue declarada doctora con el grado de cum laude, ¿no?
Uh-huh. Lo cual no supuso que pudiera tenerlo fácil para trabajar, por ejemplo, como profesora universitaria.
No. De hecho, bueno, pasó penurias realmente para conseguir un trabajo universitario. Finalmente, en Suecia, con la influencia de Mitalle Flair, que era una persona muy influyente en aquel momento, ya hemos comentado aquí alguna vez que se rumorea que fue el motivo por el cual no hay Nobel de Matemáticas, uh-huh. Pues ella era muy amiga de la hermana de Mitalle Flair y finalmente consiguieron que fuera aceptada como profesora en la Universidad de Estocolmo. Ojo, pero el primer año era de prueba y solo le pagaban los estudiantes mediante suscripción popular. O sea que encima ni siquiera tenía un sueldo, ¿no? Uh-huh. Para que veamos un poquito la valía de su trabajo, los tres trabajos de tesis fueron sobre la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, que es donde está recogido lo que hoy se conoce como el teorema de Kochiko-Valeskaya, sobre la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales, que hoy en día es un tema fundamental. Suplementos y observaciones a las investigaciones de Laplace sobre la forma de los anillos de Saturno. Vemos un tema completamente opuesto, diferente, sí, sí, al otro. Y el tercero era sobre la reducción de una determinada clase de integrales abelianas de tercer orden a integrales elípticas. Bueno, digamos, integración, análisis de un tema también completamente distinto a los otros. Y de hecho, su mayor éxito, aparte de esto, fue la investigación sobre la rotación de un sólido alrededor de un punto fijo, por el que obtuvo el premio Bording de la Academia de Ciencias de París y luego más tarde el premio de la Academia de Suecia, ¿no?
Uh-huh. Seguimos avanzando. Puesto número 7 de esta lista de grandes mujeres matemáticas de la historia, Emmy Noether, una matemática que vivió pues a caballo entre el siglo XIX y XX.
Para muchas personas esta es, sin lugar a dudas, la matemática más importante. Bueno, a ver, esto es siempre muy relativo.
Ya lo decías,
relativo.
Es complicado, sí, es complicado.
Pero podríamos decir que, al igual que a veces se dice de Gauss, de Emmy Noether también, ¿no? Fue una matemática excepcional, ¿no? Matemática alemana de origen judío, en esos años también complicado, y fue una de las personalidades en su momento más importantes. Por ejemplo, Dieudonné, que es un gran matemático francés, dijo que la mejor matemática de su tiempo y uno de los mejores matemáticos, hombre o mujer, del siglo XX. O Alexandrov, de la Sociedad Matemática de Moscú, dijo que Emmy Noether fue la más grande de las mujeres matemáticas, una gran científica, magnífica profesora y una inolvidable persona. Realmente, bueno, trabajó, bueno, su especialización fueron los invariantes algebraicos y ahí demostró dos teoremas fundamentales, fundamentales en matemáticas, pero también fundamentales en física, porque fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de la relatividad, que son los problemas, bueno, el teorema de Noether, que se conoce, que tiene que ver con la conservación de la energía, ¿no? Hay una especie de paralelismo entre las propiedades físicas y las propiedades de simetría, digamos, así diciéndolo rápidamente, ¿no? Su aportación realmente más importante fue el de la axiomatización del álgebra y el desarrollo de pues, la teoría algebraica de anillos, de módulos, de ideales, de grupos de operadores, toda una cierta parte de la álgebra moderna, ¿no? Y de hecho muchos de estos objetos llevan sus nombres, anillo noetheriano, grupo noetheriano. Realmente fue una mujer de una gran valía.
Bueno, de Emmy Noether pegamos un salto a los Estados Unidos ya del siglo XX para hablar de tres mujeres que trabajaron en la NASA y que muchos hemos podido conocer a través de la película Figuras Ocultas de 2016, que se basó en una novela del mismo título. Son tres mujeres matemáticas afroamericanas que trabajaron en la NASA en un momento en el que los afroamericanos estaban totalmente segregados de los trabajadores blancos en muchos aspectos y ya encima mujeres había muy poquísimas, además.
Claro, eran mujeres negras en aquella época, en una sociedad machista y obviamente racista. Y por lo tanto, como se muestra, digamos que bastante bien, aunque hay que tener en cuenta que es una película y por lo tanto tiene su lenguaje, un poco por lo que pasaron, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Trabajaron, bueno, primero en la realmente inicialmente era la NACA, que luego se transformaría en la NASA, y trabajaron como calculadoras humanas. Es decir, se realizaban cálculos con lápiz, la regla de cálculo y calculadoras eléctricas que fundamentalmente eran lo que les pedían los ingenieros.
Sí, que no he dicho los nombres, por cierto, ahora que lo pienso.
Sí, son Catherine... Bueno, él, hay más, pero yo he elegido las tres de la película, que son Catherine Johnson, Dorothy Baugh y Mary Jackson. Uh-huh. Realmente hacían trabajos, digamos, menores para la capacidad que tenían, porque realmente eran trabajos de cálculos, de calculadoras humanas. Ha habido diferentes calculadoras humanas a lo largo de la historia, pero era muy típico contratar a mujeres para hacer esos trabajos cuando realmente infravaloraban un poco su capacidad, ¿no? Pero claro, estas tres y alguna más consiguieron poco a poco demostrar su valía e ir subiendo, ¿no? La más conocida de ellas es Catherine Johnson, que es la figura central de la película. Después de empezar como calculadora humana, pues digamos que consiguió que poco a poco los ingenieros le permitieran, pues, todas esas preguntas que tenía en la cabeza para intentar ayudar, desarrollarlas y reunirse junto con los ingenieros. Obviamente con bastantes problemas, pero finalmente lo consiguió. Y fue la encargada de llevar a cabo los cálculos del proyecto Mercury, desarrollado por la NASA entre el 61 y el 63. Calculó la trayectoria parabólica del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio. Fue la encargada de verificar las cuentas de la computadora que llevarían a John Glenn en su vuelo orbital alrededor de la Tierra, que además hay un momento en la película muy interesante donde no se fían del ordenador y tiene que comprobar ella las cuentas. También calculó la trayectoria del Apolo 11, cuando llevó al hombre a la Luna, uh-huh, obviamente, en el 69, e incluso cuando las cosas se torcieron con el Apolo 13, fue una de las personas que ayudó a regresar, bueno, una vez abortada, a que regresara a la nave, ¿no? Esto en cuanto a Catherine Johnson. Dorothy Baugh, de hecho, fue una de las personas que dirigía a estas calculadoras humanas. Era un poco la directora de la parte afroamericana. De hecho, para ella, entre las que trabajaban con ella, estaba Catherine Johnson. Y después trabajó en la División de Análisis y Computación del Centro de Investigación de Langley. Realmente se especializó, pues, en computación y en programación Fortran. Una cuestión muy interesante y que se ve en la película es que enseñó a otras mujeres afroamericanas el lenguaje de programación. Así, cuando llegaron los ordenadores, ellas ya estaban preparadas para ese paso, cosa que no estaban preparadas ni los hombres de la NASA ni las mujeres blancas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estas calculadoras matemáticas de la NASA forman parte también de esta lista que seguimos completando con Marian Mirzayani, una mujer que murió, pues la verdad, extremadamente joven.
Sí, vamos a acabar con dos de las primeras también. Bueno, todas, uh-huh, han sido las primeras en algo,
sí,
es cierto. Pero Miriam Mirzayani era una matemática iraní, profesora de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y que trabajó en el ámbito de la geometría diferencial. Fue la primera mujer en conseguir la medalla Field en el 2014, que en aquella época era considerado como el premio Nobel de las matemáticas, ¿no? Realmente, durante mucho tiempo, no tenía, bueno, la comunidad matemática estaba poniendo en énfasis qué ocurría, porque los nuevos tiempos no traían un poco ese reconocimiento, uh-huh, al trabajo de muchas mujeres, y realmente se reconoció a una mujer con una gran valía que, por desgracia, falleció hace unos años.
Y Karen Uhlenbeck es otra de las mujeres que han recibido una de las grandes distinciones de las matemáticas. No hay premio Nobel, pero bueno, está la medalla Fields, esta que has mencionado, y luego el premio Abel en 2019 lo recibió concretamente.
Sí, la primera mujer en recibir el premio Abel en 2019, aunque hay que decir que el premio Abel se instauró en 2002 por parte de la Academia Noruega de Ciencias, y en el fondo era un poco para subsanar ese error, entre comillas, que había sido que no hubiera premio Nobel de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que durante un siglo estuvo intentándose y finalmente se reconoció, y ella es la primera mujer un poco que ha recibido ese galardón. También es una mujer con un currículum excepcional y que realmente además ha hecho un gran, con el paso del tiempo y reconocimiento, pues ha hecho un trabajo también muy importante para el reconocimiento de las mujeres matemáticas.
Bueno, pues terminada la lista, resolvemos el problema que nos dejaste en tu última visita. ¿Cuándo estará hecha nuestra comida? Con grandes exclamaciones, provocadas sin duda por el hambre.
Exactamente.
¿Qué es lo que nos decía este problema?
Pues decía, vamos a preparar un plato de comida que necesita estar al fuego durante 13 minutos. Sin embargo, solo disponemos de dos relojes de arena que miden 3 y 8 minutos respectivamente. ¿cómo podemos medir el tiempo que necesita nuestro plato para hacerse, es decir, los 13 minutos con los dos relojes que tenemos?
Creo que este ha sido bastante fácil porque hemos tenido muchas respuestas y todo el mundo ha acertado.
Sí, me alegro. Eso quiere
con
decir
el proceso.
Que vamos avanzando.
Venga.
Bueno, sí, es relativamente sencillo, ¿no? La idea es un poco ver cómo llegar hasta 13, ¿no? Con 8 y con 3 nos quedamos en 11. Con 8, 3 y de nuevo otra vez 3 nos vamos a 14, luego no nos vale. Uh-huh. La idea es cómo saltar de 8 o de 3 al 13. Desde 3 nos queda bastante, son 10 minutos, pero desde 8 nos quedan 5. Y ahí es un poco donde está la clave, porque la diferencia entre 3 y 8 son 5. Uh-huh. Es decir, si ponemos los dos relojes a la vez, cuando el de 3 minutos haya terminado, el de 8 le quedarán 5. En ese momento ponemos nuestra comida. Y cuando llegue al final, es decir, hayan pasado 5 minutos, le damos la vuelta, lo volvemos a poner otra vez a 0 el de 8 y 5 y 8 son 13.
Son 13, vale. Entre las multitudes de personas que han acertado...
Millones y millones.
Las hordas de oyentes que han acertado, tenemos una ganadora.
Pues sí, la ganadora es Andrea Elguea, a quien le mandamos pues un libro de matemáticas para que disfrute.
Haremos una selección de algún libro chulo que tenemos por aquí. Y el siguiente problema es la elección del príncipe.
En muchos cuentos, el príncipe debe demostrar que es el candidato ideal para casarse con la princesa.
¡Qué bonito!
En uno de estos cuentos, y tras muchas pruebas, el príncipe llega a una habitación con 3 puertas. Es informado de que detrás de las puertas hay un león hambriento, la calle y la princesa. En la puerta de la izquierda pone, aquí está el león. En la puerta del centro pone, aquí está la princesa. Y en la puerta de la derecha pone, aquí no está el león. Pero es advertido de que uno de los 3 carteles es falso. ¿Qué puerta deberá elegir el príncipe para reunirse con la princesa?
O para irse a la calle, que tampoco es como opción B, tampoco está mal.
tampoco estaría mal.
Bueno, pues tanto la solución de la comida con reloj de arena, que es un sistema fantástico de hacer la comida.
con reloj de arena.
Y este último reto sobre la elección del príncipe y las 3 puertas, pues todo esto lo tenemos en nuestro blog, en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, en la columna de la derecha. Si respondéis correctamente, pues dentro de 2 semanas podréis optar a un nuevo regalo de libros de mates. Nos podéis escribir directamente un comentario en la entrada del blog o nos mandáis un correo a lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Gracias, Raúl. Hasta
Venga,
entonces.
Agur.
Cuídate que hace frío. Agur. There's a thing that said I wanted your love and there's no one else. Like there was nothing else. Rolling night in my life. Here's the lie, I told you that one time. I said there's nothing left. I searched on every step. Driving through the wrong signs. That is the wayside's telling. Pull it in my eye, mind's falling. Now my overthoughts are humming. Singing my, oh my, oh my. Hold me in my head and as you set me right. I guess some things are best oversight. Taking in the wrong sides. 5 years down the line and in the shine I could have no one else. Save me from myself. Crossing at the right.